Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 27 de enero del año 2022. Tertulia 3-1, tres presenciales, una voz a distancia. Voy saludando entonces a quienes nos acompañan acá en el estudio. Martín Couto, buen día.
Muy buenos días. Felicitaciones por los 70.000 seguidores en Twitter, ¿eh? A mí me faltan 32 para los 10.000, así que si encaran, @ Martín Couto.
Mirá.
Y terminamos todos con números redondos. No sé, Esteban, cómo está, pero...
¿Alguien tiene algún problema con su cuenta de Twitter? Ese es el momento, ahora.
En esta época me subieron en 3 días 1.000 seguidores. Estoy en 25.300 seguidores.
Está cheto. Hoy temprano les decíamos a los oyentes, estábamos ahí en las puertas de 70.000, faltaba un empujón final, ya está, ya lo logramos, seguimos de largo. Y el tuyo entonces, 10.000.
Me faltan 32 para los 10.000. Ah, y eso que no estoy activo...
Enseguida. Ya nomás, ahora.
Bueno, a ver, apostemos. A ver si los oyentes le hacen el 2 a Emiliano y llegamos. Y...
Daniel Superviel, ¿necesitas seguidores en Twitter?
No, porque el mundo de Twitter es una irrealidad. Es un mundo que nuclea un grupito chico de gente que corta el bacalao en Uruguay, o que se cree que corta el bacalao, y todo lo que pasa en Twitter se extrapola, sobre todo entre los periodistas, como que es lo que está pasando en Uruguay. Uh-huh. Y a veces la agenda del público, la agenda de la gente de a pie va por otro lado. Y a veces creo que genera una falsa sensación de que todo el mundo te mira, todo, sos re importante y no es así.
Mirá el tema haces? En el que
Facebook,
nos metimos.
¿Qué reduces?
No, yo miro Twitter porque soy de ese mundo, y después para el tema artístico utilizo Instagram y la verdad que me va bárbaro, pero no meto nada que tenga que ver con política porque son dos mundos que no se tocan.
El tercero acá en estudio, Esteban Valenti, buen día.
Buenos días, ¿cómo les va?
Algo buenos para agregar sobre Twitter.
Y chau.
Buenos días y chao. Creo que está spoileando la conversación. Bueno, y el último saludo es para Cecilia Guiluz, que ya recién salía al aire desde Salto. Buen día, Cecilia.
Buenos días, un saludo a todos. Me
jardín.
Sumo a lo de Martín. Estaba mirá, porque la verdad que nunca miro los seguidores. Me faltan unos poquitos para llegar a 5.000 a mí. Estoy mucho más abajo que ustedes, bueno. Así que me anoto ahí.
Bueno, anoten. Cada uno...
Es, ¿arroba qué es, Cecilia?
@ Cecilia Guiruz, bien fácil.
Perfecto.
Cecilia con mayúscula y Guiruz con mayúscula.
Bueno, dentro de un rato sacamos cuentas de nuevo. Vamos al primer tema de esta mañana. Hoy estamos a 2 meses del referéndum en el que se decidirá si se derogan o no 135 artículos de la ley de urgente consideración. En estos últimos días, las campañas por el sí y por el no... digamos que avanzaron calentando motores. El martes, el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con intendentes blancos y referentes de cada sector del Partido Nacional en la residencia oficial de Suárez y Reyes para preparar la defensa de la LUC. Fue una charla motivacional, según informó El País, y agregó que el mandatario les expresó a los invitados cómo cree que se debe argumentar a favor de la norma y por qué es tan importante esta votación para el futuro del gobierno. Concretamente, para Lacalle Pou, los blancos se juegan gran parte del posible éxito en retener el gobierno en elección nacional de 2024, dijo este artículo de prensa. Del lado de la Comisión Nacional Pro Referéndum, que integran el Frente Amplio, Pizzeneté y otras organizaciones sociales, la novedad principal fue la incorporación de Esteban Valenti para comandar la campaña publicitaria. Además, la movilización por la derogación estrenó un nuevo eslogan en defensa propia, vota sí. Por último, para añadir otro elemento, este miércoles se publicó una nueva encuesta de intención de voto, concretamente un relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana que publica La Diaria. 43% votaría el sí de la derogación, 38% se inclina por mantener la norma, o sea, por el no, 3% votaría en blanco o anulado y 15% todavía no tiene posición. Bueno, ¿cómo están observando estas últimas novedades? Esteban, arranco.
Porque yo quiero hablar cómodo. Primero me quiero despedir. ¿Por qué? Porque me parece injusto para este programa que yo quiero tanto y hace 16 años que soporto.
Nos soportamos mutuamente.
Y donde aprendí tanto. Me parece injusto que esté yo con la responsabilidad, que quiero reiterar, no es de la campaña total, ni mucho menos del sí, es de la comunicación de la campaña. Precisamente por eso me parece injusto que haya el responsable en este programa que tiene una característica que no voy a explicar porque todos conocen.
Sí, sí, además incluso la discusión con los otros integrantes de la mesa sería muy desigual.
Muy desigual y además absolutamente inconveniente, digo, me parece. Después ustedes decidirán, digo, es absolutamente, a ver, de acuerdo a las culpas que tenga, decidirán si sigo o no sigo.
Aclaro, charlamos antenoche, ¿no? Con Esteban, sí, a propósito de esto, y estuvimos de acuerdo, coincidimos en que esta era la mejor solución.
Es obvio.
Una suspensión, planteado en términos de suspensión.
No, ellos lo plantean, yo quedo a disposición por pero
concretamente de lo que estamos hablando es de que de aquí al referéndum Esteban deja la tertulia.
Absolutamente. Y podría aprovecharla, porque la tertulia es mucha gente, pero bueno. Segunda cosa, quiero aclarar algo importante, que yo no soy contratado, lo sabe todo el mundo. Además, cuando yo lo digo en todos lados, que soy el responsable de la comunicación y no de toda la campaña, me podría desmentir cualquier organización, pero además yo lo digo desde que hago campaña, me podrían desmentir de la Argentina, desde Paraguay, desde Uruguay, hice todas las campañas, punto. Cuando se ganaron y cuando se perdieron. Y en tercer lugar, yo tengo una gran ventaja. Yo no soy candidato a nada, así que por lo tanto esta campaña, para mí, desde el punto de vista de los resultados personales, es, a ver, no es ningún regalo tampoco, vamos a entendernos claro. No creo que nadie en este país se crea que en la situación general y la mía particular sea un regalo. Pero como me equivoqué al principio, incluso acá, en este, pero también hace un año que cambié de posición.
Te lo han recordado estos días, sí, el archivo salió a flote.
Me pareció que eso era todavía un aliciente más, porque yo formo parte de esos últimos 300, 400 mil que se sumaron, y por lo tanto tengo una percepción.
Se sumaron a la firma.
A la firma, claro.
Terminaste firmando.
Sí, sí, claro, yo firmé en la Puerta Popular, ¿no? Y sé una cosa, que los primeros en el kiosquito abajo de la, digamos, en la Plaza Libertad, firmaban 50 por día, y en la última etapa firmaban 350 a 400 por día. Por lo tanto, yo soy parte de eso. Es una ventaja, porque tengo frescos los argumentos. También aclaro, yo esta semana decidí no callarme frente a lo que iba a ser, obviamente, una ofensiva muy grande, aprovecharla. Yo tengo ahora instrumentos de medición diario. Yo todos los días entro y tengo todo lo que pasó en todos los medios uruguayos sobre el tema del referéndum. Elemental, ¿no? Y te puedo decir que me sirvió.
Más te vale.
Claro, me sirvió para en un 80%, usando el tema de que me convocaban por Valenti, hablar de los argumentos contra.
Pero te convocaban, los medios te convocaban por el lío que había significado el nombramiento de
Pero
Valente.
Como todas las cosas, vos podés replegarte, callarte, quedar cómodo, porque en realidad, o asumirlo. Acordamos y yo lo asumí esta semana. Después desaparezco hasta el 28. Porque además me preguntan.
Ojo que esto queda grabado también. Esto que acabas de decir queda grabado
absolutamente
también.
Absolutamente, hasta el 28. ¿Por qué? Porque me preguntan además de temas políticos. Frente a que no tiene nada que ver con la campaña, entonces ya no los puedo sortear más permanentemente, entonces por lo tanto yo desaparezco. Sí, tengo en esta primera semana tengo grandes honores y los quiero decir. Hoy me dedicó un editorial el diario El País. ¿Está claro? Es decir, algo estoy haciendo bien. Me dedicó un editorial el diario El País. Los que salen con los tapones de punta salieron a darme desde el no. Me gané algunas condecoraciones que ya me las gané. Porque una cosa es discutir acá cuando discutíamos entre nosotros y otra cosa es eso. ¿Está claro? Y voy a agregar otra cosa. Las campañas electorales, excepto una que yo recuerdo, que fue la campaña de la paradoja, no se ganan con una campaña publicitaria. Mucho menos ahora. La paradoja sí, lo digo con todas las letras. También tuve que enfrentar ferocidades internas de todo tipo. Tuvo un papel determinante la campaña, determinante.
La campaña de la paradoja fue la de la lista
1989
del Frente Amplio en el año 1989.
Bueno, yo quiero terminar con esto. Las campañas electorales, las campañas publicitarias y de comunicación no ganan un referéndum, mucho menos una campaña electoral. Son una parte importante, pero las pierden. Es decir, vos podés perder por equivocarte en eso. Entonces es un gran riesgo, porque es cierto que si se gana no es mérito mío, es mérito de los 800.000 que firmaron en primer lugar. de los votantes en segundo lugar, de las organizaciones que juntaron la firma, y después el papel que vos podés jugar. Y sin embargo, si se pierden, vos estás en el centro y te asumís una responsabilidad muy grande. Como yo soy experiente en eso, porque he ganado y he perdido, ¿tá? Aunque me he sacado algunas ganas, y creo que por eso, es decir, he ganado algunas importantes, y por eso me convocaron. Última. Esta campaña me está demostrando todos los días que cambió todo, absolutamente todo. Que vos podés tener la idea publicitaria más genial, y si vos no lográs que la gente milite, mirá lo que te digo, milite, y con pandemia reparta volantes, le golpee puerta por puerta, y milite en las redes, en todas las redes. Yo descubrí TikTok, es lo más grande que hay. He descubierto y se están incorporando. No sabemos ya cuántos podemos incorporar porque es impresionante. Entonces, estimados contertulios, querido y odiado compañero que nos hemos peleado varias veces, a la Romina, ¿no? Que además el otro día escuché a la madre, es maravillosa, maravillosa. Con dolor, porque yo los jueves para mí era parte de mi vida, los despido. Los voy a escuchar, a esa hora voy a estar, aunque esté, porque aprendí mucho. De todas las generaciones, increíblemente, aprendí mucho.
Estamos escuchando con mucho interés de este lado de la mesa, los más jóvenes acá.
Bueno, yo, Esteban, a ver, Daniel. Es muy difícil pararme desde mi lado a hacer un comentario a lo que acabas de decir, ¿no? Porque en estos años, digo, primero sé que vas a volver después del 28 de marzo, así que eso no me pongo muy triste por eso, porque sé que sos un hombre de comunicación y te gusta debatir y te gusta pelear, así que
tengo muchos años.
Vas a estar en la cancha. Con respecto a lo otro, y es muy difícil para mí desde este lado decirte cosas que pienso o dejarlas pasar. Porque me parece que no sé si da entrar en el barro o no entrar en el barro. Entonces, tengo la duda dentro mío, porque no solo te atendió el Diario El País, también te atendieron compañeros tuyos, sí, también. Y también te atendieron durísimo, y generaste toda una situación que para mí revela muchas cosas, pero allá, que definan las urnas.
Bien, aclaremos
no,
que...
No vemos las urnas.
El tema no es solo Esteban Valenti en estos minutos. Obviamente, habiendo empezado Esteban y estando en el candelero como ha estado, una parte de la conversación va a ir por ahí. Pero, a ver, Martín.
Sí, yo en primer lugar decirle a Esteban, nunca sentí que lo iba a decir tan literal hasta la victoria, como despedida hasta el 27, hasta el 28, si se quiere, el lunes. Creo que dos cosas más a destacar de este caso, del caso Valenti y la campaña por el sí. El primero es lo que él acaba de decir. La campaña, si se gana, así como fueron las firmas, tiene que ver con la gran fortaleza con la cual, por lo menos en mi caso, me he acostumbrado a militar desde el Frente Amplio, desde la izquierda política y social, que es la militancia. La militancia de miles de hormigas anónimas que obviamente con una mala campaña se les hace todo, con una mala campaña publicitaria se les hace todo cuesta arriba, con una buena campaña facilita, pero la clave es como con las firmas y ese aluvión que generó además tanta sorpresa, no nos creían, en un momento era, che, ¿y habrán llegado las firmas? ¿Habrán inventado firmas y llevarán cajas vacías a la corte? Bueno, no, estaban las firmas y en un aluvión en el último tiempo muy importante. Y creo, por último, para cerrar esta parte, digamos, un poco autorreferencial de la tertulia, de Esteban, etcétera, creo que Esteban es parte, y en estos días uno de los archivos que pasaron, él me decía, me rezongaba en un momento, decía, no, pero Martín, tal cosa, era lo que se escuchaba en uno de esos audios. Creo que el proceso de Esteban habla también del proceso de mucha gente. Y la campaña del sí tiene que tener vocación de hablarle a esa mucha gente que no es la que salió el primer día a juntar firmas. Esa gente que salió el primer día a juntar firmas, segundo, tercero, claro que es muy valiosa, claro que es parte de los imprescindibles. Pero en estas cosas, quien se convence en el último minuto, quien votó y sigue apoyando a este gobierno y se convence de que estos 135 artículos son malos, etcétera, etcétera, esa gente también es imprescindible. Entonces me parece que es parte de... el aprendizaje que tenemos que tener y que creo que además también aplica para la gente que milita y que vota por el no, digamos, no estoy haciendo una, ¿no? En ese sentido también esa apertura y esa apertura a recibir a quien se va convenciendo con la discusión, que a veces nos parece menos puro, pero por otro lado, ¿para qué damos las discusiones? Si después cuando la gente se va convenciendo no nos recibimos, me parece que es algo que es clave para la campaña, que lo fue y que lo va a ser hasta el 27.
Mm. Cecilia, te incorporamos a ti ahora, que también estás.
Estoy acá, escuchando también con atención. Bueno, yo creo que el sí incorporó un gran jugador. Yo voy a hablar bien, como siempre, con total franqueza y desde mi punto de vista personal. Creo que el sí ha tenido hasta ahora todas las iniciativas, claramente, y además ha hecho un buen uso del tiempo hasta ahora, porque cada uno de los espacios de tiempo donde pudo avanzar, avanzó. Y bueno, creo que la incorporación de Esteban es la incorporación de un gran jugador. Ojalá siempre pudiera ser así, cada una de las campañas pueda tener un buen jugador. Yo creo que este hecho de que él genere tantas simpatías y tantas antipatías con el mismo nivel de resistencia, ¿no? Porque el que lo ama, el que lo odia, es una cosa impresionante. Hace que se ganó todos los titulares, todos los editoriales. Yo creo que quienes están en el no cometieron el error, además de ir contra Valenti, porque eso lo metió además en el escenario toda la semana. Y por lo tanto, me parece que bueno, que del otro lado hay que instalarse con mayor inteligencia. Además, desde mi punto de vista, esto no es un este tema de referéndum no es un tema publicitario, es un tema ideológico y militante. Por lo tanto, al elegir a Esteban, que es un tipo que entiende muchísimo de política y que ha estado en varios espacios, le genera una ventaja en este momento de vuelta al sí, que arranca, digamos, febrero, que es lo que hay que arrancar con fuerza, bien posicionado. No significa que eso sean desinteligencias de quienes están armando el no. Yo creo que no, todavía no encontró especialmente el espacio para trabajar y no encontró el leitmotiv ideológico y militante que haga que la gente milite, no solamente en la calle, sino en las redes también. Porque la verdad que ahora se dedicaron, por ejemplo, a pegarle a Esteban toda la semana, me parece que termina siendo una pérdida de tiempo, porque en realidad lo que están haciendo es, de vuelta, pegar al emisario, y se sigue perdiendo tiempo en enfrentar una campaña con una objetividad mayor y con lo que en definitiva debería ser, que debería ser una campaña informativa.
¿La sentías recién cuando escuchabas a Cecilia?
Yo tendría miedo que pusieran a Cecilia de responsable de la campaña del no, ¿no? Porque...
Se nos desarma la tertulia.
Se les desarma la tertulia. Porque hay una frase de Napoleón, muy buena: cuando veas al enemigo equivocarse, no lo interrumpas. Entonces, acá la batalla que hay que darla es una batalla que tiene dos planos absolutamente diferentes, que nosotros los hemos encarado aquí. Un plano es el plano jurídico, institucional, político, que es claro, ¿no? Es decir, los contenidos, los artículos, no, los 135 están a disposición, nosotros están en nuestro portal, etcétera, es uno. Como es una reforma constitucional, como fue la reforma constitucional del 80, es decir, una cantidad enorme de artículos, etcétera. Dentro de esa, la clave es elegir los puntos centrales. No hay campañas electorales que cubran todo el espectro, ¿está? Campañas referendarias tienen que elegir los centros, y tienen que ser los centros principales, además que estén vinculados a la gente, porque el peligro es que estén vinculados a los aparatos políticos. No es así, esto tiene una ventaja. Son 800.000 personas y las encuestas van y vienen, y nosotros tenemos otro mecanismo. Yo estoy siguiendo los grupos motivacionales, etcétera, y les repito, esta es una campaña totalmente diferente. Es el preámbulo de lo que va a cambiar las campañas políticas, electorales o referendarias en el Uruguay. En segundo lugar, hay otro tema que está por abajo, que también se discute. Yo en la entrevista que he dado, se discute mucho, que es el elemento cultural. Viste que es mucho más cómodo ahora decir cultural en lugar de decir ideológico, ¿no? Primero, si es cultural, tiene una base ideológica. Bueno, discutir lo que está por abajo de carácter ideológico, que no es un problema de maldad, que es un problema de definición, que es un problema de visión de la sociedad, que es un problema de mirada hacia el mundo, etcétera. Está planteado en esto. En algunos casos con más fuerza, en otros casos con menos fuerza. Bueno, eso es lo que yo pretendo introducir con una característica. Los lenguajes no son iguales para todos. Nunca hubo... A ver, hicimos campaña con un mensaje o dos mensajes para toda la sociedad. 89, 2004, 92. Ahora, ni siquiera se llega. Los que tienen menos de 25 años, hay campaña, que el problema es que si no se la hace uno de 25 años, de 18, no le llega. Las mujeres son diferenciadas. Entonces, yo creo que esta también es una gran batalla cultural. Por eso estoy en contra de cualquier concepto que diga que es una campaña entre uruguayos y no uruguayos, entre la celeste y la no celeste. Bueno, no, es una campaña bien amagó entre uruguayos.
Para ahí, amagó para ahí la campaña amagó, de recolección sí, de firmas, sí, ¿no? Sí. Y todo eso. La campaña amagó. Del referéndum empezó con ese sesgo.
Amagó para ahí, pero no es cierto. Este país, con esta campaña, demuestra su altísimo nivel cívico.
Bueno, yo quiero, ahora que ya todo el mundo hizo sus presentaciones y hablamos de la nominación, o sea, el nombramiento de Valenti como jefe de campaña, vamos a los bifes, ¿no? Vamos a la ley de urgente conciliación. Yo discrepo con Cecilia y discrepo con Esteban, ¿no? Cuando Esteban cita a Napoleón, para mí lo que se están equivocando son quienes quieren derogar la ley de urgente conciliación. Y voy a explicar por qué. Esta ley de urgente consideración comienza con las giras pueblo a pueblo que hizo Luis Lacalle Pou en las elecciones, primero el 2014 y después el 2018. Fue recogiendo despacio, escuchando uno a uno, escuchando a los vecinos, escuchando a la gente, todos los reclamos de las cosas que el gobierno del Frente Amplio no estaba haciendo. Y a partir de esa elaboración, de esa juntada de datos, fue configurando un programa de gobierno que después amalgamó con el programa de gobierno de los cinco partidos que terminaron ganando las elecciones en noviembre. Eso termina traduciéndose en una ley de urgente consideración con más de 500 artículos, de los cuales un sector sindicalizado de los sindicatos del Estado quieren impugnar, ¿tá? Y que empieza a generar un efecto dominó que termina provocando al PIT-CNT, dicho por Fernando Pérez, y después provocando al Frente Amplio, que terminan buscando firmas. Con lo cual, lo que quiero decir es que la gente de a pie, y estoy hablando de la gente de a pie, no la gente militante sindicalizada, ni la gente que tiene el corazón tatuado del Frente Amplio, está sintiendo en su carne, en su piel, en su diario vivir, que esta ley los ha beneficiado. Por varios motivos, porque les dio más protección y les dio más libertad de elegir. Entonces, cuando hablan de un cambio cultural, hablan de un cambio político y un cambio ideológico, ese cambio se empezó a expresar en las elecciones de noviembre, y ahora el Frente Amplio quiere una nueva, y el PIT-CNT quiere una nueva prueba para ver si ese cambio se consolida o no se consolida. Yo creo y defiendo totalmente la ley de urgente conciliación. ¿Por qué? Porque es una ley que beneficia a la gente de a pie. Esa gente que nota que con estos pequeños artículos, estos 135 artículos y los 500 en su conjunto, vieron cómo su vida es mejor, es más libre. Son más dueños de su destino y de su responsabilidad en todos los aspectos. Eso es lo que yo pienso y eso es por lo que yo creo que hay que defender la ley de urgente conciliación como lo va a defender la gente, y es probable que ese razonamiento es el que íntimamente, más allá de la manija publicitaria, que estoy de acuerdo que no ganan las elecciones, es lo que va a terminar primando a la hora de votar allá a fines de marzo.
Martín,
yo sí. Quiero ir por haber sido aludida.
Dale, sí,
en realidad, yo creo que capaz me expresé mal. Yo no estaba refiriendo al contenido de la ley, yo me estaba refiriendo a que hay dos campañas, una a favor del sí y una a favor del no, y lo que estábamos analizando justamente es la campaña a favor del sí, que ha tenido una definición en estos últimos días, y que en definitiva la gente de no lo que ha hecho es atacar esa definición en lugar de hablar de los de seguir hablando de los contenidos de la campaña o de armar su estructura. Yo no estoy hablando del contenido de la ley, ni de que es mejor o peor. Yo voy a votar el no. Yo soy votante del no, pero no por eso me quito la objetividad de entender es cómo se están parando las dos campañas, que creo que una viene más adelantada que la otra, una viene con mayor militancia con la otra y va teniendo definiciones antes, que es la del sí. La del sí va teniendo definiciones antes que la del no. La del no hace, tiene ruidos dentro de los integrantes que la van a defender y la del sí se está encolumnando. Yo no voy a votar el sí.
Ese es un tema, ¿no? Claro. La campaña pero del sí es una, la campaña del sí es una, coordinada. La campaña del no todavía no está claro si se va a manejar de manera unitaria o si va a haber varias campañas. ¿Cómo es eso?
Claro, esa es una definición, por ejemplo, Emiliano, que vos decís, que yo el otro día miraba, la del sí sacó el eslogan, no sé cómo es que se llama eso, me podrán corregir ustedes, que es el nombre y el diseño, y después ahí veía contestaciones de los del no. Y debo haber contado, estoy hablando en Twitter, debo haber contado 10 diseños diferentes del no, cuando el sí tenía uno solo. Entonces ahí te das claramente cuenta de que no hay una campaña única por el no y que sí hay una campaña única por el sí. A eso yo me refiero. Yo bueno, no me refiero a que sea mejor el sí, porque además voy a votar el no. Pero me refiero a la campaña.
Sí. O sea, hay un queda tema por saberse qué es mejor, ¿no?
Estratégico.
Puede ser. ¿Quién dice que está mal una diversificación de campañas por el no? Lo anoto simplemente para que forme parte de la conversación acá, ¿no? ¿Tú estás preocupada por eso, Cecilia?
Yo me di cuenta de eso cuando surgió esto. O sea, me di cuenta de hasta tan adelantado hasta el sigo que tiene una campaña única, porque además para el que mira es mucho más fácil ver siempre lo mismo que ver 10 cosas diferentes, me parece a mí.
Perdón.
Más allá que el mensaje sea distinto, ¿no?
Me remito a discrepar de vuelta contigo, Cecilia, y capaz que esta es una demostración de que hay diferentes formas de leerlo. O sea, yo creo que el show mediático, sobre todo enfocado en redes, que se vio tras el nombramiento de Esteban, yo no sé si eso beneficia a alguien. Demostró grietas, demostró diferentes enfoques, demostró que tenían que reconfigurarse y reperfilarse diciendo lo que no habían dicho. Esteban tuvo que salir a explicar que había cambiado de posición. Yo no sé si eso beneficia, estoy hablando en términos de análisis, ¿no? Si beneficia la campaña del sí. Realmente, si la exposición de Valenti, que lo tomo como objeto de estudio, como jefe de campaña, si eso beneficia al sí o no. No lo tengo claro.
Jefe de campaña, perdón,
jefe de publicidad. No tengo claro que eso sea una buena publicidad para el sí. Yo creo que eso demostró que adentro las cosas no están tan claras, que adentro hay resistencia. Bueno, el Partido Comunista ahora se llamó a silencio. Bueno, lo que dijo Moré en Canal 10, o sea, hizo mucho ruido todo eso, que puso a Valenti en el tema de la campaña, sin lugar a dudas. Ahora, que eso beneficia al sí, para mí mostró grietas por todos lados, diferentes de enfoque, diferencias generacionales. Conozco mucha gente joven que está totalmente en desacuerdo con que haya nombrado a Esteban. Entonces, cuando vos decís que eso fue bueno porque ganó en la delantera, para mí no, pero bueno, son puntos de vista.
Una precisión antes de seguir, acá tenés arriba de la mesa, Daniel, pásame. Tenés impresa una parte de la campaña publicitaria por el no, tal cual se adelantó ya hace algunas semanas, ¿no? Esa que dice, defendé tu libertad, ¿no? Votá no, derogar, etcétera. En este caso, con el rostro de una chica joven con la mano levantada. Esta campaña es del Partido Nacional, digamos.
A ver, yo no estoy integrando ningún comando de campaña, ni del Partido Nacional, ni de la Multicolor. Vengo acá como me definí, oficialista crítico del gobierno. No tengo contacto con la Torre Ejecutiva.
No, de acuerdo.
Estoy opinando, de afuera.
Es una buena precisión, la acabas de hacer también, porque había preguntas de los oyentes recién al respecto. Entonces tú no estás integrando en una campaña. No, pero te pregunto a propósito del conocimiento que tenés del oficialismo del asunto.
Así como UIPRES, que lo leo permanentemente, colgó una donde pueden sacar los argumentos para contestar los argumentos contra el no, agarré esto y lo imprimí antes de venir para leerlo. Uh-huh. Derogá, defendé tu libertad, votá no derogá.
Es muy bueno.
Es muy bueno, está muy bien explicado.
Es muy bueno, es un material informativo.
Y es la explicación que creo que donde debería girar la... Y bueno, que lo impriman. Hay que hacérselo llegar, me parece, ¿no?
Tengo algunas críticas sobre la portada del documento que imprimió Daniel, pero no sé si hacerlas, porque en realidad...
Hacela.
No sé si hacerlas, porque en realidad hablan del palo en la rueda y la imagen es una mujer haciendo como un stop. Entonces, ¿quién es el freno y quién es el avance? Les diría eso de la imagen. Usan la cruz, que es como el inverso del tic, o sea que ahí siguen la lógica de las campañas de la calle Pou, etcétera. Pero quiero hablar de algunas cosas que planteaba Daniel. Creo que los cambios culturales no ocurren tan rápido. Entonces, yo entiendo lo que plantea Daniel, entiendo que lo que él describe que hizo la calle Pou en 2014, que seguramente empezó mucho antes de 2014, que hizo para después de 2019, es un diagnóstico. Los diagnósticos incluso podemos compartir mucho más que en las soluciones. Y lo que tiene la LU es, a partir de un diagnóstico, en la LU implícito, porque las leyes no diagnostican, pero determinadas soluciones, que la discusión es que yo creo que empeoran muchas cosas. Porque no se puede hablar de la gente como algo monolítico. Ya lo sabemos. Vivimos en sociedades que tienen conflictos, porque somos seres humanos. Cualquier sociedad tiene conflictos. Y la que no tiene conflicto, es porque es una sociedad tan autoritaria que los apaga, los... Bueno, entonces...
Acalla los conflictos.
Esteban ha dicho algo que yo también había dicho en la tertulia, y es, yo creo que la clave es que es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Y voy a dar tres ejemplos, podría dar... En cada tema. Libertad para ver cómo se me paga el sueldo según la inclusión financiera, pretendiendo que el empleador y el empleado tienen el mismo poder para negociar. Más en un momento de crisis, donde obviamente los trabajadores necesitamos conseguir laburo y los empresarios especulan. Digo especulan, pero no como algo ni siquiera entrando en un juicio negativo. Son las reglas del mercado, de oferta y demanda. Hay más gente buscando laburo, entonces el empleador tiene más posibilidades todavía de las que tiene siempre de decidir sobre estas cosas. Sobre los alquileres. Bueno, ¿quién tiene más libertad? Yo creo que tiene mucho más libertad los propietarios. Pero no se puede hablar de la libertad del inquilino para ser expulsado del hogar mucho antes que con los otros regímenes. Los docentes, por ejemplo, bueno, en un que se quite la participación junto con un proceso en donde hay actores del oficialismo atacando permanentemente a los docentes, y en particular a los docentes organizados, a mí me parece que es, de vuelta, fuerte con los débiles, débil con los fuertes. Y por último quiero decir, Daniel dice una cosa que claramente es una línea, yo no digo que digamos, Daniel lo piensa, pero también es una línea que ha adoptado la campaña oficialista por el no, y es Frente Amplio Pichenete. Frente Amplio Pichenete. Yo creo...
Si primero, fuera así, primero, yo no hubiera aceptado.
Que no, claro, no es real, porque siempre se olvidan otros movimientos sociales. Bueno, está el movimiento cooperativo, que no es menor. Están movimientos ambientalistas, que son de los que más han crecido en el último tiempo, porque el tema es cada vez más patente. Están los movimientos feministas.
Hay 800.000 firmas.
Y además hay 800.000 firmas. Entonces, a mí me parece que hacer un... Y en esto discrepo en lo esencial con Daniel. Hacer un relato lineal no advierte... que el momento actual no es en el que asumió la calle Pou, no es con ese viento en la camiseta. Las 800.000 firmas implicaron muchas cosas, y creo que estamos en una discusión en muchísimos sentidos mucho más pareja que la que arrancó y la que tuvo el primer año de gobierno, y me parece que eso el oficialismo lo debería advertir para no llevarse sorpresas tan grandes como se las llevó con las firmas, porque estaban seguros que no llegábamos y después tardaron tiempo en interpretar y en entender lo que había pasado.
No estoy tan de acuerdo con esto último que dijiste, porque cuando evidentemente el referéndum prendió, o sea, la recolección no prendió, era evidente que iban a llegar, o sea, eso creo que fue evidente. Yo discrepo contigo con lo de lineal. Yo estoy tratando de hacer un análisis un poquito más complejo que lineal. Yo creo realmente que hay un cambio político, un cambio cultural y un cambio generacional. ¿Ah? De un Uruguay que quería dejar atrás 15 años del Frente Amplio proponiendo algo diferente. Algo diferente con cambios en momentos, en aspectos sustanciales de la vida del país, como era la educación y la seguridad. Y ustedes van en contra de esos cambios que se quieren hacer. O la policía no se siente más segura, o los vecinos no se sienten más seguros y tranquilos sabiendo que la policía está más respaldada y cuando va a actuar siente que tiene el respaldo del Estado y el respaldo del Ministerio del Interior.
No.
Bueno, yo tengo otra información diferente a la tuya.
Está bien. ¿Tá?
Es así que el sindicato policial, tengo entendido, que apoya la LUC. Entonces, quiero decir, creo que
está haciendo campaña.
Se han dado pasos en esta ley de urgente consideración que consolidan lo que fue el cambio político en un cambio cultural y un cambio generacional que, admitámoslo, este no es un gobierno de extremos, es un gobierno sumamente dialoguista, un gobierno sumamente componedor, un gobierno que...
Pero con la LUC no dialogaron, dialogaron con nadie, porque todas las delegaciones que unánimemente le fueron a decir a las comisiones lo que después la senadora Sanguinetti se dio cuenta, porque hay una senadora, por lo menos una senadora oficialista, que dice, acá cometimos un error, porque atendieron durante 10 minutos a decenas de delegaciones, le dijeron unánimemente esto está mal, y lo hicieron igual.
Entonces, la senadora Sanguinetti dijo algo que para mí es fundamental, y es que hay artículos de la LUC de los 135, porque no estamos en contra de los 396 artículos, que dijo que hay que cambiarlo y que ella va a proponer su cambio. ¿Ah? Y es una opción. Vos anulás y después entras a discutir en serio los cambios. ¿Ah? Lo dijo la senadora Sanguinetti con gran sentido republicano.
Sí, también tengo entendido
que... ¿Está agregando algo, Cecilia?
Que también tengo entendido que dijo, porque hay un artículo que se deroga que tiene que ver con las adopciones, que también tengo entendido que dijo que si se deroga hay que volverlo a poner, porque en realidad hay un sistema que se está cambiando y que va a quedar un problema jurídico muy grande en cuanto a un tema tan delicado como es la adopción de menores.
Yo quiero decir, es una experiencia personal, en este caso yo me equivoqué, lo reconocí, no hay nada. Una de las cosas que me equivoqué es que cada vez que hay un gobierno en la calle hay un referéndum. ¿Está? Hubo en el 92 y ahora se presenta. ¿Por qué? ¿Es cierto que le estamos poniendo palos en la rueda? Bueno, seríamos unos pésimos ponedores de palos en la rueda. ¿Por qué? Es una ley que tiene 340 artículos aprobados. No hay en la historia del Uruguay, pero en toda la historia del Uruguay, un solo gobierno que tuvo 340 artículos de urgencia aprobados al inicio. Por lo tanto, instrumentos tiene. Algunos no los está aplicando. Algunos no los está aplicando. Por ejemplo, no está aplicando nada menos que el del Fondo Nacional de Recursos y el 25%. ¿Tá? El pasar los recursos. No está aplicando el de los combustibles. ¿Tá? Y otros están comprimidos. Comprimido. Entonces, yo creo que esta batalla es. Y además, yo no defiendo los 15 años, no es mi tarea, ni nadie me lo pidió. Nadie me hizo un hisopado y me dijo usted, a ver, es puro. No, al contrario. ¿Tá? Me aceptaron sabiendo mi trayectoria. ¿Y por qué? Y porque en realidad la LUC no va contra los 15 gobiernos. Los 135 artículos, lo repito porque hablar contra la LUC es falso, porque la mayoría está aprobado. Los 135 artículos van contra aspectos de la construcción institucional, legal, cultural de todo el Uruguay, incluido en épocas en que era mayoría otros grupos políticos y no el Frente Amplio. Yo te digo, el caso de Antel, desde el 92 hasta la fecha que se ganó el referéndum con los colorados, el Frente Amplio y la mayoría, 72%, es una demostración bien clara. Si vos haces el balance, en 30 años tenemos la mejor empresa de telecomunicaciones, la mejor empresa de telecomunicaciones pública de América Latina y una de las mejores del mundo.
Sí, sí. Tan es así que con la portabilidad numérica se está beneficiando Antel.
Por la campaña violenta que está haciendo y que va a hacer
hasta que puede. Que está haciendo Antel. Entonces, por eso te digo, asumámoslo, hay miradas diferentes. En mi punto de vista, esta ley es buena para el país, buena para el Uruguay y buena para la gente de a pie. Estoy convencido que es así.
Cecilia.
Yo lo que creo es que cada gobierno tiene derecho a tener su respaldo jurídico que considere que considere que es el pertinente. Y por lo tanto, me parece que tiene todo el derecho este gobierno de sostener, de defender y de haber creado esta ley. Y también tiene derecho las personas que creen que la ley no sirve de poder criticarla. Por lo tanto, estamos asistiendo a uno de los escenarios más significativos de lo que es la democracia en nuestro país. Ahora, si pierde el sí, que me parece que es lo que en definitiva tiene, y de acuerdo a las encuestas estoy hablando, tiene muchas chances de pasar, dentro de 3 años hay elecciones, y hay elecciones y hay posibilidad de que el Frente Amplio impulse todas sus normas, impulse esta derogación.
Ojalá. Por lo tanto, pensé que una nueva ley de urgente consideración así, ómnibus, me voy a oponer como Frente Amplista,
que
un gobierno de Frente Amplio lo haga.
No, Martín, porque yo he visto tantas cosas que uno dice.
Lo digo para que me comprometa para el futuro.
Bueno, te comprometerás tú, pero tú no sos el Frente Amplio.
No, yo soy un militante.
Un integrante.
Claro, por supuesto.
Y nunca sabés lo que puede pasar. Nunca sabés. Y menos con partidos políticos que en definitiva después cuando llegan al gobierno y tienen las mayorías, todos levantan la mano por más que estén en discrepancia, y yo lo he visto. Así que nunca se sabe, no se puede decir eso. Pero a mí me parece que dentro de este juego democrático si no hay chance ahora de la derogación, bueno, hay chance después en la campaña electoral y en las próximas elecciones. Pero creo que el gobierno tiene el derecho de lo que se comprometió, lo que considera que es lo que le corresponde para tener su espalda jurídica y legal para cumplir lo que prometió en la campaña, lo pueda tener. Y eso es lo que pasa con la LUC. Ese es mi análisis muy simple y muy simplificado de lo que se vota ahora. El gobierno pidió ser gobierno para instaurar tales y cuales medidas, y bueno, las hace a través de la LUC, y es un mecanismo jurídico válido, y por lo tanto, a mí, yo como oposición, si fuera oposición, la dejaría. ¿Por qué? Porque le daría todas las herramientas y después se va a competir en la cancha electoral en las próximas elecciones. Pero bueno, se insiste en cambiar el sistema que impulsó quien ganó. Por lo tanto, en definitiva, si se quitan estos 135 artículos, se le va a dar un argumento fantástico al gobierno para la próxima elección.
¿Siempre hay algo más? A ver.
Sí, muy breve. Yo creo que ahí tenemos una diferencia, Cecilia. Creo que la democracia no es solo votar cada 5 años y que esta discusión ciudadana y el instrumento de referéndum es constitucional, es válido y nos enriquece políticamente.
Lo dijo...
¿Para qué? Porque esperar a que el país le vaya peor hasta las próximas elecciones...
Dije, Martín,
creo
que no.
Y además,
fue lo que dije, tres datos, que estamos en una instancia democrática.
Tres datos. El Uruguay es el país del mundo donde necesita el mayor porcentaje de firmas o de opiniones para poder hacer un referéndum, por lejos. Ahora todavía con increíble. Segundo, es el único país donde el voto en blanco es voto a favor del no. ¿Tá? Es decir, hay que ganarle a los celestes y a los votos en blanco. Tercero, la Corte Electoral le dio el celeste y buena parte de la campaña es sobre el celeste. Y ayer me llegó un tuit que me dice, mi cielo es celeste, yo voto no. El mío también, ¿eh? Pero en el amanecer es rosado.
Nada.
Hablando
de colores.
Se desmitificó el rosado, ¿no? Eso es un detalle no menor. Porque antes decían rosadito en términos de efectivo y ahora es rosado como el mejor color. Eso es un tema no menor.
La Corte así lo resolvió, pero sí, hay que resignificarlo.
Daniel, ¿qué decías?
Ya que estuvimos hablando de los jefes de campaña, no sé qué, le deseo la mayor de la suerte a los estrategas de la Torre Ejecutiva y de la Multicolor y del Partido Nacional en esta campaña.
Chan.
No, está bien. Yo capté perfectamente las sutiles.
Sí, bueno, sí. Así que entonces, bueno, cerramos este tema. Vamos a incorporar otro. Queda tiempo en la tertulia. Estamos recontra largos con este, pero queda tiempo para otro asunto. En esta que es la última mesa entonces de Esteban por unas cuantas semanas.
En perspectiva, periodismo profesional e independiente.